Buenos días. El año se acaba y las vacaciones empiezan para dar paso a estos días de celebración que en nuestro país comienzan la noche del 24 de diciembre y finalizan el día 6 de enero con los regalos que nos traen los Reyes Magos. Estás en Quack FM, escuchando Radio 50 y Pico, y no queremos que olvidéis que esta magnífica actividad, que es nuestro programa de radio, se lleve a cabo gracias a la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS.
Los miércoles, a partir de la una de la tarde, estamos para A Coruña en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo, por streaming en quackfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en quackfm.org, en fegaus.com y fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoxe estamos facendo o programa dendo sete campus de Galicia. Pili dendo Ourense, Rosy e Alfonso dende Vigo, Cosme, que son eu, dende Lugo, Puerto, Julio e Manuel dende A Coruña, Cristina e Coque dende Pontevedra, Carmen dende Santiago e Antonio dende Ferrol. Na parte técnica, como sempre, Luis e Mariano, que ademais é o noso coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra sexta temporada y nuestra escaleta va de Navidad. Y de eso hablaremos desde cada uno de nuestros campus.
Todos nosotros os deseamos que paséis unos días muy felices con toda la ilusión que seamos capaces de poner en ellos. La familia, los amigos, las tradiciones y también, ¿por qué no?, las comidas y los regalos. Después, en enero, volveremos a empezar de nuevo con el reto de hacerlo cada vez mejor. No os vayáis, que empezamos.
It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe.
Y este es el primer desafío. Hemos querido unir a dos personas muy importantes de Radio 50 y Pico. Una que nos recomienda comer sano y con moderación. Y otra que cada semana nos facilita unas deliciosas recetas que saben a gloria y que además se pueden comer con un vinito o mejor en estos días con un buen cava desde el principio. No sabemos qué va a pasar. Adelante Lucía y Coque, o Coque y Lucía.
Hola, hola a todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué regalo nos han hecho, Lucía, juntándonos a las dos?
Espérate, que dentro de un rato ya verás cómo atacan. Tú dales tiempo, tú dales tiempo. Bien, una de las cosas que vamos a hablar es sobre recetas de Navidad, viejunas, modernas. Vamos a hablar de vegetales. Bueno. ¿Eh? Y me gustaría recalcar las medidas higiénicas, ¿vale?, para trabajar dentro de la cocina. Y para no soltaros mucho rollo, he intentado hacer rimas. Espero que las rimas no son muy buenas, pero espero que os hagan mucha gracia. Entonces,
venga, dale, dale.
Antes de empezar nada, la primera rima es: antes de amasar y cocinar, tras tus manos debes bien limpiar. Y entonces, ahora vamos a empezar y vamos a empezar con los entrantes. ¿Qué te parece, Coque?
Ah, maravilloso, maravilloso. Los entrantes... En Galicia sabes que no puede faltar nunca el marisco, que eso es una institución.
Hombre, hombre. ¿Marisco como cuál? A ver.
Pues unos langostinos, unos gambones, buey, centollo. A ver, según está la economía, iba a decir unos camarones, unos percebes, pero creo que es vamos complicado.
Vamos a quitar eso, en eso tienes razón. Y aparte, ¿otros entrantes que hagáis por aquí? ¿Se te ocurre alguno?
Las vieiras.
Pues, sí, las vieiras no sé, a la gallega. Pero no. Bueno, una tabla de quesos, de jamón, un poco de foie, es que hay un montón de cosas. Depende un poco de cada familia, de las tradiciones de cada familia.
Por ejemplo, yo en mi casa uno de los platos que siempre se ponían eran unos espárragos cojonudos con mayonesa. Eso siempre estaba encima de la mesa para picotear. Y luego se ponían foies. Entonces, el foie está muy bien, pero a partir de cierta edad, pues como que el médico no nos deja. Entonces, bueno, pues he estado averiguando y he encontrado un foie neno vegano.
Ya que sabe.
Pues sabe a foie.
Sabe a foie.
Sabe a foie. Lleva setas y taque y cebolla morada. Los pones en la sartén, los caramelizas y le pones jengibre y un poco de sal para que suelten. Luego le añades un chorrito de brandy para desglasar, no para beber, para desglasar. Luego les en una trituradora pones eso, pones un chorrito de salsa de soja, una cucharadita de tomillo, una de orégano, unos anacardos hidratados en agua caliente unos 10-15 minutos y eso a todo trapo. Entonces tiene que quedarte una mezcla homogénea. Una vez que tienes esa mezcla, la pones en un tupper, ¿vale? Sobre todo de cristal, me encantan los tuppers de cristal. Y por encima, si quieres darle un punto como si fuese foie de verdad, le coges un poco de margarina o mantequilla y le echas cúrcuma y se la echas por arriba. ¿No os imagináis lo rico que está?
Todo eso con ¡hombre! Unos chicharrones de Soria.
Amén.
Pues yo iba a sugerir otro entrante también bastante saludable, pero que está muy bien, que serían unos chupitos de alguna crema de verduras con unas virutillas de jamón, que está muy bien.
Muy bien.
Muy bien, ahí estamos. A mí, otra receta que he estado buscando y que me ha gustado mucho es el salami de uvas.
Salami de uvas.
Salami de uvas.
¿A que no? ¿Y qué tal?
Pues
no, no.
Realmente es que, mira, es que es muy bonito. Coges uvas rojas y coges gelatina. Las mojas en gelatina y haces un rollito con ellas. ¿De acuerdo? Lo pones al frío. Luego lo sacas, ¿de acuerdo? Lo pones 7 minutos al vapor y lo vuelves a poner en el refrigerador. Y queda y luego lo cortas como si fuese salami, ¿vale? Y eso, por ejemplo, con los quesos, queda espectacular.
¿Vale? Que parece
fácil. Oye, pues eso me lo voy a apuntar, que eso quiero probarlo. Sí.
Yo tenía que deciros rápido que ayer en una comida de Navidad que me invitaron, he probado una especie de mermelada o crema de albariño súper exquisita. Ah, sé cómo se hace, pero
se quita el albariño, te diría Lucía.
No, un día os voy a dar la receta de la mermelada de albariño y de una mermelada de cerveza que es espectacular.
Ahí vamos.
Pues
vamos,
gracias.
Vamos. Me lo voy a apuntar ya para el 2026.
Por favor.
Bien, ya hemos entrado en los entrantes, Coque. Ahora vamos con los platos principales.
Vale, pues mira, en mi casa cae seguro el bacalao con coliflor. Eso no falla.
Amén. En la mía, por ejemplo, se hacía el cordero asado y lo que hacíamos era la cebolla. Primero la pochábamos un poco y luego con la salsa del cordero se lo echábamos a la cebolla y que se terminase de hacer la cebolla con la salsa de cordero. Riquísimo.
Espesa, por sí, supuesto, queda sí, espesito.
Queda una cebolla caramelizada con sabor a cordero. Ajá. Y le va, vamos, espectacular. Espectacular. Y luego, en vez de patatas fritas, nosotros lo que hacíamos era puré de patata.
Qué rico.
Que vamos mucho más rápido, se puede dejar hecho, ¿sabes? Es mucho más cómodo. Una de las cosas, por ejemplo, ahora va otra rima, porque hay muchas cosas que congelamos y luego hay que descongelar. Entonces, esta rima es para la descongelación. El alimento debo descongelar poco a poco sin apretar, para que con calma pueda templar para luego poder cocinar. Toma ya, chicos.
Muy bien.
Tengo que decir, Lucía, que tan importante como descongelar bien es congelar bien. Y para toda también esta es gente cierto, que sí, siempre compra los mariscos, a ver, para Nochebuena no llegamos, pero para fin de año, si queréis congelar el marisco, en el agua de la cocción mojáis un paño de cocina limpito, lo envolvéis bien, después film transparente y al congelador. Y queda perfecto. Ah, aquí ya tenemos congelar bien y descongelar bien.
Coque, y ponerlo al vacío antes de congelarlo mejoraría un poco las proteínas y todo eso a la hora después de comerlo, vamos.
Sí puedes ponerlo al vacío, pero tú envuélvelo en el paño de cocina húmedo y después lo envasas al vacío y queda ideal, ideal.
Perfecto.
Y perdona, y dice que el centollo, sobre todo, que congelarlo de, o sea, dado la vuelta, que decirse con la parte de abajo para arriba.
Sí.
También es importante a la cocción, en la cocción, claro, que lo hablamos el otro día, sí. Cocinarlo para que no suelte los jugos y todo eso. O sea, que...
Y ya llegamos al plato principal, pasamos por el plato principal y ahora vamos con los postres. ¿Vale? ¿Qué postres sueles poner tú en bueno, qué ponéis en casa, Coque?
Pues a veces ponemos, bueno, aparte de los turrones infinitos, que cada vez tenemos más, porque a uno que si de arroz con leche, que si arándanos con no sé qué, que, o sea, hay para todos.
Pistacho.
Después los polvorones, que cada vez hay más sabores. Peladillas. En mi casa solemos poner muchas pasas, higos, dátiles, esas cosas. Y lo que estamos haciendo últimamente es poner una bandeja de fruta fresca también al lado para ir equilibrando un poco, porque si no, explotamos.
En mi casa, por ejemplo, la fruta, en vez de ponerla fresca, la ponemos escarchada, entre medias de todo.
Sí.
Entonces vas...
Más azúcar.
Sí, sí, claro.
Sí, sí. Eso te iba a decir, Lucía, que estoy yo más saludable hoy que tú. ¿Qué está pasando?
Hombre, dejarme un respiro de vez en cuando. No, soy humana, soy
estamos
humana.
Estamos encantadas, terminarás recomendándonos un vinito. Sí.
Frena, tranquila. Y ahora otra rima, porque después de comer, ¿qué pasa? Si tienes sobras que valen al frigo, que no, que pronto salen. Después de comer no hay que esperar, las sobras se deben guardar, señores. Eso de, yo sé que da mucha pereza, que empieza la tertulia, que estamos todos sentados en la mesa, pero cuanto más tiempo tengamos esos alimentos sin ponerles en una temperatura correcta de conservación, se nos pueden estropear. Y no nos van a decir los alimentos que están estropeados, pero luego nuestras barrigas sí lo van a notar. Entonces, y luego la culpa la tiene, no se sabe, nunca se sabe.
Me parece correcto.
Entonces, hay que tener mucho cuidado.
Recomendación, cuando vayas a preparar todo ya lo de la cena, saca los tuppers y déjalos a mano ya para ir guardando todo según va saliendo de la mesa.
Sí, 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 según salen los llevas a la cocina, ya tienes los tuppers al lado, ya sí, cargas sí. Los tuppers y ya los metes en el frigo. Porque es que si no, luego además es muy curioso porque se van metiendo tuppers y cuando te quieres dar cuenta tienes más tuppers que espacio en el frigorífico. Sí, y eso también puede ser un peligro, sí. Que tienen que enfriar bien todos los tuppers que tenemos dentro del frigorífico. Uh-huh. Y bueno, yo tengo una rima, a mí me gustan mucho los crímenes y la salmonelosis puede producir muchos crímenes, entonces también os he hecho una rima para el final. Para evitar los crímenes culinarios, mantén tu vitrina limpia y sin calvarios.
Vale.
O sea, limpiar antes, sí. Limpiar después. La limpieza hace que no envenenemos a nuestra familia. Si queréis envenenarlos, yo ahí ya no me meto.
No, por favor, no.
De acuerdo. Pero si no queréis, esas medidas higiénico-sanitarias son importantísimas. Sí. Y cuanta más gente se nos sienta a la mesa, más cuidadiño tenemos que tener. ¿Que hay que trabajar con mascarilla y guantes? No es necesario. Pero sí lo que es la limpieza, lo que es la congelación, la descongelación, guardar bien las sobras. Eso nos va a permitir tener unas Navidades, culinariamente hablando, más tranquilas.
Y hay que recordar, ya que hablas de crímenes, que hay bacterias asesinas.
Sí, sí. Además, tener en cuenta que las bacterias, una vez que crecen, crecen mucho por minuto. O sea, son muy locas. Les da por crecer y reproducirse y en un par de horas la tenemos liadísima. Y sobre todo que crecen, pero no las vemos crecer.
Yeah, claro.
No las vemos reproducirse. Y
que cada vez son más resistentes.
Sí, sí.
Y cada vez son más resistentes, exacto. ¿Y qué pasa después? Después de las comilonas y demás. Pues os traigo...
El champán, el licorcito.
Eso
no puede faltar.
De eso habla tú, Coque.
Que hay miedo, hay miedo. Nos quedan, chicas, nos quedan champán, dos minutos para que todos seamos conscientes. Como no está Julio, que es el que nos corta, vamos a cortarnos nosotros mismos. Dos minutos.
Dale, Coque.
Nada, pues eso, que eso es un digestivo. Las burbujitas ayudan a digerir. O sea, no te bebas la botella entera, pero una copita para brindar con tu familia, sí, por favor.
Lo, de la, sí. Lo del gin tonic y tal. Y la de, no, eso es un mito, señores. Eso es un mito, aceptémoslo. Que os lo queréis tomar, me parece fenomenal. Pero no busquéis una excusa.
Uno solo.
Que no es bueno para la digestión. Que no.
Bueno, quedamos con eso. Mira, quedamos con uno.
Un espumoso gallego. Brindemos con un espumoso gallego, que los hay maravillosos.
Vale, genial. Muy bien. Pues hemos terminado. Gracias a las dos.
Felices fiestas a todos. Ella,
felices fiestas. Chao.
Carmiña ahora nos habla una vez más de lo que le sucede a la señora María. A ver.
Pues hoy va el artículo del espíritu navideño. La señora María estaba en el sofá, rodeada de su familia, viendo el crepitar del fuego en la estufa de pellets. Pero en esta Nochebuena, ella recordó cuando en su infancia, por estas fechas, se quemaba en el hogar el tronco de Nadal. Este tronco era poseedor de ciertos poderes mágicos, pero lo que nadie sabía es que esa tradición gallega entronca con las mismas ancestrales costumbres paganas de muchos pueblos anglo-germánicos y de la península. El fuego del tronco es emblema del sol que regresa después de esconderse muchas horas bajo unas largas noches que pronto empezarán a cortarse, dejando paso poco a poco a más horas de día. Esa mañana la señora María había estado de compras en la ciudad para poner los regalos a Papá Noel. Estaba abrumada por la enorme cantidad de gente en las calles, de la proliferación de luces y adornos navideños, y ya había dejado de prestar atención a los machacones villancicos que se oían por todas partes, en los escaparates y en algunos establecimientos imitaban la escarcha y la nieve en los cristales. Al regresar a casa ya estaba la mesa puesta con las mejores galas, como aquel mantel blanco de las grandes ocasiones. El olor que salía de la cocina era a marisco, coliflor con bacalao, asados y dulces como el tronco de Navidad. Los familiares, todos arreglados para la ocasión, empezaron a llegar. Saludos bulliciosos, niños correteando y husmeando los paquetes debajo del árbol, buscando su nombre escrito en ellos. Los mayores pendientes de ver los numerosos mensajes navideños que estaban llegando a sus teléfonos y a su vez escribiendo compulsivamente para felicitar las fiestas a sus amigos. Pronto todos comenzaron a comer los estupendos manjares. Las conversaciones se animaban, se entremezclaban, pero había temas escabrosos que no se tocaban, aunque el vino soltara alguno su lengua. Estaba prohibido hablar de según qué temas conflictivos, como de viejas rencillas familiares, pero hoy era día de amor y de concordia, incluso los países en guerra habían hecho una tregua para celebrar la Navidad. La televisión llevaba tiempo encendida, pero casi nadie le hacía caso. Una vez que todos fueron a sus casas, cada uno con sus regalos bajo el brazo y los niños a punto de dormirse, la señora María se fue a su cuarto y allí, en el silencio de la noche, en su soledad, revivió Navidades pasadas. Añoró a su marido y a sus padres que ya no estaban. Se acordó de los ancianos en las residencias, de los que estaban solos, de los enfermos y los sin techo. Al rato sintió en su cuerpo el frío de aquella noche estrellada, cuando volvían de la misa del gallo con el farol en la mano entre campos blanquecinos y por la escarcha, y al llegar a la aldea, un grupo de niños que recorrían con panderetas cantando villancicos a cambio de un pequeño aguinaldo. El tronco de Nadal aún seguía encendido, pero su padre lo solía apagar para poder reutilizarlo como protector en días de tormenta, de incendios, etc. La estufa de pellets ya se había apagado y pensó que al día siguiente tocaba recoger la cocina y pensar en la comida de Navidad. Menos mal que esta vez se celebraba en otra casa. También pensó que pronto celebrarían el Año Nuevo y la Noche de Reyes. Aquí también recordó cuando de niña, al levantarse por la mañana de Reyes, encontraba una bandeja llena de higos, uvas, pasas, algunos caramelos y unas cuantas monedas y un pequeño juguete artesanal. La señora María miró de nuevo su bonito regalo que le había dejado Papá Noel y se durmió sintiéndose feliz por el calor recibido aquella noche. Le echó un beso a sus antepasados y deseó que todos pudiesen disfrutar al año siguiente unas Navidades tan felices como las suyas.
Corre, puxe de aquí escapa, eu non sei que pasa aquí.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino
de Belén. Pilar desde Orense recuerda su infancia en Venezuela y nos lleva a la segunda mitad del siglo XX.
Sí, yo esta andaina es un poco larga, va a ser desde Orense y me voy a ir más lejos en el tiempo y en la distancia. Me voy a ir un poco más allá de la mitad del siglo pasado en Venezuela y me voy a ir a la época de mi infancia. La Navidad comenzaba el 1 de diciembre, porque en el Cerro del Ávila encendían una cruz gigante hecha de luces y que se veía desde muchos sitios, incluso desde mi casa. Comenzaban a sonar las gaitas navideñas, una música que suena en Navidad y que llena de tambores, furrucos, no sé lo que es, pero es un instrumento musical, y los cuatros sonaban la inolvidable Amparito, que nos acompañaba a todas horas. Sonaban los villancicos y mi burrito sabanero, por supuesto, alegraba nuestras patinatas. Se abrían los patios de los colegios para poder juntarnos los amigos y patinar, cantar y tontear un poco. Patinar con nuestros patines de hierro que hacían ese sonido tan característico. Dábamos vueltas y vueltas por esos patios y volvíamos a casa patinando. Si vivías en una cuesta y te dabas de valiente y te tirabas cuesta abajo, igual volvías con los talones rotos y las rodillas sangrando, pero tratando de que no se diera nadie cuenta para evitar la bronca. Ya sería mañana en la cesta de la ropa cuando descubrieran los pantalones rotos. A nosotros nos traían los regalos el niño Jesús, porque hay confianza en Jesucito. Él nos dejaba los regalos debajo del árbol la noche del 24. Dos o tres, no muchos más, que eran tiempos más austeros que los de hoy. También cada casa tenía un nacimiento. El número de figuritas dependía de la economía de cada casa, pero no faltaban un río hecho con papel de plata. Y figuritas de pastores, ovejitas, algún pato que venía en un juego, o simplemente María y José. A veces las figuritas eran de distintos tamaños o de distintas colecciones, de distintas épocas, y hasta podría haber pues algún Playmobil o Batman o un Superman también por ahí metido. Esto sí, el niño Jesús no estaba hasta el 25 a la mañana, que hacía su aparición estelar, durmiendo tras el esfuerzo de haber carretado juguetes y regalos para todos. El 24 de la noche, en muchas casas se comían y se siguen comiendo las hallacas. Es un plato que se hace para la Navidad y que yo comparo en esencia con el espíritu de la matanza. Y os explico por qué. Muy fácil, se hace en familia o grupos de amigos. Cada uno forma un escalón de una cadena de montaje y van colocando partes de la hallaca. Primero, la hoja de plátano, limpita y aceitada. Después, la masa, parecida a la de la arepa, pero aplastadita, aplastadita. Luego, cada uno va poniendo el guiso, que lleva carne, pollo, bueno, un guisito. Y después, cada uno lo va decorando según van pasando. La receta siempre secreta de la doña de la casa. El siguiente va colocando la decoración, pues los pimientos, las aceitunas, alcaparras, cebollitas, uvas pasas, cada casa según su propia tradición. Y lo más importante, envolverlas bien para que no les entre el agua al hervirlas. Se hacen igual 80 o 100, unas para casa y otras se intercambian con los vecinos, amigos o familia, al igual que hacemos aquí con los chorizos. Todo el mundo te da la prueba, ¿no? Pues las hallacas es igual. Tenemos durante semanas lleno el congelador con nuestras hallacas y las regaladas. Papá Noel o Santa Claus ganarían fama más tarde y los Reyes Magos, pues, ni estaban ni se les esperaba. Solo venían a la Hermandad Gallega, al Centro Asturiano, al Hogar Canario, a los sitios de influencia española. Pero también solo si caía en fin de semana, porque nosotros comenzábamos las clases ya el día 3. Y la verdad es que no había regalo, simplemente era como un desfile en el que se lanzaban caramelos y poco más. Como cada sitio tiene su tradición, no mejor ni peor, pero diferente. Pero tienen en común que son días mágicos para los niños y que hay también de gustarle los mayores algo de dulzura. Os dejo con Amparito para que conozcáis las gaitas. Vecinos, felices fiestas.
Dígame se fai favor, ya que ten tanto saber. Cantos pelos de un can cuando acaba de nacer.
Rosy nos transporta a su vida laboral en estas fiestas, donde los adornos y los recogidos eran muy laboriosos, especialmente en fin de año. Rosy.
Buenos días.
Buenos días.
Yo, después de oír esta cumbia colombiana, no sé si ir a la peluquería o irme a la discoteca primero, porque soy muy bailarina yo de estos ritmos latinos. Bueno, vamos a empezar. Hoy voy a hacer el programa de diferente forma y me voy a dirigir a las mujeres. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar del tema de los recogidos para las fiestas, especialmente fin de año. ¿Quién no ha ido a la peluquería un fin de año, echarse horas allí para hacerse un recogido y estar guapas esa noche? ¿Qué decís sobre eso? ¿Qué experiencia tenéis, compañeras?
A ver, yo más que ir a peinarme, lo que iba era ayudar, porque mi suegro y mi marido tuvieron una peluquería unisex durante mucho tiempo. Y en fin de año, pues eso, que empezabas súper temprano y terminabas casi para las uvas, pero tenías que estar todo el día ahí trabajando, que había, bueno, eso, muchísima gente.
Pues sí, esa experiencia también la he tenido yo, pero de salir incluso a las 11:30 de la noche con el tiempo justo y ya la familia cenando por no poder esperar más, interrumpir la cena, tomar las
uvas. Es que las coletas de Luis llevan mucho tiempo.
Es que eran años, os voy a hablar de mis inicios, eran años de muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo. Y eran años diferentes, a los peinados que se hacían en esos momentos eran diferentes. Yo he cogido la época de ponerse los tubos, recogidos muy, muy, muy pulidos, que no saliese un pelo. Unas lacas muy fuertes, obviamente, para que durara, si podía ser, toda la semana el peinado. ¿Os acordáis incluso de aquellas ampollas de plis que se echaban para que durara el peinado, ¿os acordáis?
No, yo de eso no me acuerdo. Nadie yo lo que relaciono con fin de año es la purpurina.
Sí, eso va. Sí, se utilizaba en aquel momento también rellenos para esos recogidos, para la gente que tenía el pelo muy fino, porque todo eran moños o peinados de bucle, recogidos de bucles era lo que se llevaba en esa época. Y al finalizar sí se echaba, antes de venir la cara con purpurina, era la purpurina que la tenías que soplar al pelo y después le echabas laca para que quedara pegada. No sé si tú cogiste también esa época.
No, yo lo de la laca ya con purpurina, pero después había una cosa que me gustaba, que era que echabas un poquito de gomina y le echabas purpurina y pintabas con eso las horquillas y quedaban muy bonitas.
También, eso también lo hacías en la piel porque había gente que alrededor de los ojos quería un poco de purpurina y para que te quedara pegada, ¿sabes? Incluso usábamos vaselina también para que quedara pegada y que tuviese más brillo. Bueno, pues esa fue mi época al empezar. Después ya fue cambiando, porque en aquel momento cuando yo empecé la gente joven no salía al fin de año. Y bueno, pues eso, que fue cambiando la cosa y la última etapa pues era completamente distinta, ya eran peinados informales, donde había mechones sueltos, incluso los moños italianos, que eso se llevaron siempre, pero ya los hacías más informal, con un plumaje por encima. Y bueno, pues ya los dos últimos años recuerdo que ya venía menos juventud. ¿Y por qué era? Porque además de las tenacillas eléctricas que hacías en rulos, fue cuando empezaron a venir de moda las planchas. Entonces la gente joven que ya empezaba a salir, ya llevaba sus trajes de noche, las discotecas que eran carísimas, pues siempre había en las pandillas estas de amistades que venían a la peluquería, siempre había alguna niña que era más... que se le daba mejor y entonces se metían en canales de YouTube y ya veían cómo hacer los peinados. Entonces cambió muchísimo. Hoy en día no sé cómo está la cosa, porque a mí ni se me ocurre ir en fin de año, porque eran horas. A pesar de que les dabas cita, había horas de espera. Te podías echar toda una tarde en la peluquería. Alfonso, no sé si tienes que decir algo al
respecto. No, yo me acuerdo de cuando vendíamos los trajes de fiestas, las de chicas también, pero las chicas hablaban mucho cuando, no, pues si llevo un cuello halter voy a tener que llevar un recogido, o si llevo un corte simétrico tengo que llevar una coleta, me acuerdo de todo eso, como ellas ya relacionaban el vestido con el peinado. Sí. Ya en la última época ya no, eso ya no pasaba, ya se vendía, bueno, nosotros en Vigo había una fiesta muy famosa que la hacía el Círculo Mercantil, donde asistían cientos de chicos y chicas, y los chicos iban todos de smoking, por ejemplo. Hoy no ves a casi nadie de smoking por la noche, pero en Vigo todos los chicos salían de smoking, todos. Nosotros vendíamos smokings, vendíamos smoking, vamos, llegábamos a vender cantidades ingentes, de más de 300 en la época.
Rapaza, que tanto sabes, respóndeme a esta pregunta.
Eu respondo esa pregunta, vou aclararte esa duda. Hoy nuestro compañero Julio ha escrito un relato con la visión de un niño, Juanito. Es el tiempo en que todavía teníamos abuelos y además estaban en casa.
Hola, soy Juanito, un niño que nací en el siglo pasado en algún pueblo de España. Tengo hermano mayor, un abuelo muy mayor, una madre adulta y un padre indefinido, que casi nunca está, y cuando vuelve de viaje, huele a volante, carretera y tiempo. Las Navidades son las fechas que más me gustan, por los dulces y los regalos. En nuestra casa empiezan el día 22. Papá y el abuelo se van para el bar de Felipe a las 9 de la mañana a escuchar el sorteo de la lotería. Dicen que le pueden tocar 40.000 pesetas o serán 40.000 euros, no lo sé. Cuando vuelve, mi madre le pregunta.
¿Nos ha tocado algo?
Solo lo que jugábamos en la participación de la iglesia.
Pues se lo dejamos para la iglesia.
Yo ya lo sabía, pero lo que importa es la salud.
El abuelo todos los años dice lo mismo.
Juanito, ve a llamar a tu hermana que vamos a comer.
Me fui a buscarlo a nuestra habitación.
Te he hecho una carrera.
Se fue corriendo y al pasar tiró el jarrón chino. Bueno, el que compró mi madre en la tienda de todo a 100 de los chinos.
¿Qué pasó?
Juanito rompió el jarrón del pasillo.
Mi madre se quedó mirando a los ojos de mi hermano.
Fuiste tú. ¿Por qué me mientes? Vamos a comer, que tu padre tiene hambre. Ya hablaremos luego tú y yo.
¿Cómo lo habrás sabido? Yo creo que mamá es algo bruja. Llega el día de Nochebuena. Mi madre cocina por la mañana para bajar todos al bar de Felipe y a mí me gusta mucho ir. La Paqui es la cocinera y la novia de Felipe. Felipe antes era monje en el convento. Se salió para casarse con la Paqui, pero no quiere ir a vivir con ella mientras no se casen. Así que se ven en nuestra casa y mi madre les deja la habitación de invitados. La Paqui me da muchas chuches y me dejan tomar un refresco de manzana, que tiene un 1% de manzana y a mí me gusta mucho porque tiene mucho azúcar.
Vámonos a cenar.
Felipe cierra el bar y se viene a cenar con nosotros. Estoy deseando llegar a casa porque el señor ese con barba, Papá Noel, nos ha dejado los regalos debajo del árbol. La Paqui y el Felipe también traen regalos para mi hermano y para mí. Dicen que Papá Noel los dejó en su casa. Después de cenar, se van todos a Misa de Gallo. Cuando vuelven, el abuelo y yo ya nos hemos quedado dormidos en el sofá viendo la tele. Felipe y la Paqui dicen que hace mucho frío para salir, así que se quedan a dormir en la habitación de invitados. Cuando nos levantamos, el abuelo, que es el que más madruga, ya ha ido a comprar un paquete grande de churros. Y la Paqui y mi madre hacen chocolate para desayunar todos. Yo ya hace mucho tiempo que no creo en los Reyes Magos, pero a mis padres les gusta mucho verme con los regalos que me traen los reyes. Los regalos me ilusionan mucho y para hacer felices a mis padres finjo que creo en ellos. Además, me encanta cuando vamos a ver las cabalgatas que están llenas de colores.
Juanito, ¿dónde está tu hermano? Llámalo para que nos ayude a coger caramelos. Los Reyes Magos nos tiran muchos caramelos.
¡Hala! Vámonos ya a comer el chocolate con churros. Te invito yo, que ya sé, Juanito, que es tu merienda preferida.
Así que seguiré creyendo en los Reyes Magos hasta que sea mayor.
Antes también pasaban por la aldea.
Ahora también pasan.
El abuelo me mira, me guiña un ojo y me dice al oído.
Yo también me he dado cuenta de que los reyes son papá y mamá, pero hay que disfrutarlos igual.
Hoy más que nunca es día de cuentos. Este tiene un título muy largo, como oiréis. Nos lo va a contar Antonio desde Ferrol.
Cuento de Navidad para niños y niñas a las que no les gusta la sopa, padres asfixiados que no les da la vida y abuelos que han asumido que traficar con medicamentos y maleducar a sus nietos es un derecho adquirido. En la casa de los García, la Navidad siempre empezaba igual, con una sopa humeante que nadie quería y con un padre mirando el reloj como si fuera un oráculo cruel que le recordaba todo lo que no había hecho. La madre, mientras tanto, intentaba mantener la dignidad familiar removiendo el caldo con gesto solemne, como si aquella sopa fuese un ritual ancestral y no un líquido sospechoso con fideos blancos. La sopa hay que comerla, decía ella, que es Navidad. Precisamente por eso no, respondían los niños, que habían desarrollado una alergia selectiva a cualquier alimento que no viniera envuelto en papel brillante. Los padres estaban agotados, no cansados, agotados. Ese cansancio moderno que no se quita durmiendo porque viene con correos pendientes, grupos de WhatsApp silenciados y la sensación de que la vida es una cinta transportadora que no se detiene ni con el Nochebuena. El padre soñaba con un milagro navideño sencillo, sentarse 5 minutos sin que nadie le pidiera nada. Pero entonces entraban los abuelos. Los abuelos García llegaban siempre cargados de bolsas misteriosas y con una alegría peligrosa. En una traían regalos ruidosos, de esos que no se pueden apagar y que incluyen pilas imposibles de quitar. En otra, medicamentos, muchos medicamentos. Esto es para la tos, decía el abuelo, sacando un jarabe. Esto para dormir mejor. Esto no sé para qué es, pero me sobró. ¿Eso no necesita receta?, preguntaba el padre débilmente. Antes sí, respondía el abuelo, ahora es tradición. Los niños, que habían rechazado la sopa con una coherencia admirable, aceptaban sin problema caramelos, chocolatinas y unas pastillas de sabor dudoso para cuando te duela algo. Los abuelos consideraban que maleducar a los nietos era una forma superior de amor, una revancha histórica contra los años en que no dejaron de comer chucherías a nadie. Que se acuesten tarde, que mañana es fiesta, sentenciaba la abuela repartiendo galletas como si fueran bendiciones. La madre respiraba hondo. El padre ya no respiraba, hacía pausas estratégicas para no gritar. Y sin embargo, algo ocurrió esa noche. No fue un milagro espectacular, ni apareció ningún ángel, fue más bien una tregua. Los niños probaron una cucharada de sopa, solo para ver. Los padres se sentaron un rato, sin móviles, y los abuelos contaron historias de cuando la Navidad no tenía horarios ni normas claras. La sopa seguía siendo sin gustarle a los niños. Los padres seguían cansados. Los abuelos siguieron regalando cosas inútiles, pero durante un momento breve, casi invisible, todos se rieron de lo mismo. Y eso, pensaron, debía de ser la Navidad. Una sopa que no gusta, una vida que no da la vida y una familia que aún así se sienta junta a la mesa y aguanta. Con amor y con postre.
Y ahora nos vamos a Lugo. Cosme nos propone un balance del año con la muralla como patrimonio de la humanidad. Cosme, adelante.
Bo día dende a cidade amurallada, estimada Puerto. Efectivamente, no día de hoxe, nesta sección, por estarmos no Nadal, porque xa remata o 2025 e veñen as vacacións de festas, porque compre facer balance do ano, dende Lugo non queda outra que despedirlo lembrando que hai un mes celebramos o 25 aniversario da declaración da muralla de Lugo como patrimonio da humanidade. Se a cidade de Lugo, a antiga capital da Galicia, ten máis de 2000 anos, se temos unha muralla única que conserva o seu perímetro íntegro e con máis de 1700 anos, e se hai un mes celebramos os 25 anos de patrimonio, neste Nadal de 2025 abrimos as 10 portas de patrimonio da humanidade da muralla e abrímolas para acoller a toda a nosa audiencia de radio 50 e pico e para facer balance do ano, porque é tempo para lembrar os nosos programas de 2025, para lembrar as nosas vidas deste 2025 que remata, para lembrar o noso patrimonio material e inmaterial, é tempo para lembrar a memoria nosa e a memoria dos nosos, as súas construcións materiais como a muralla ou culturais e espirituais que pervivirán eternamente, aínda que non se poden tocar, como pode ser este ano de Castelao, o ano das Cantareiras. En fin, é tempo para lembrar, como non, os proxectos que cada un de nós ten para o vindeiro 2026, que, con certeza, vai ser un bo ano. E despois do balance, estimados e estimadas radiovintes de Radio 50 e Pico, dende a Muralla Luguesa, patrimonio da humanidade, patrimonio de todos nós, a través das ondas máxicas da radio, desexo unhas moi boas festas e que o vindeiro ano 2026 veña cheo de ilusións e de boas novas. E se queredes vernos nestas festas, vindo a Lugo, xa sabedes que tedes as 10 portas a ver. Se entrades por calquera delas, poderedes escoitar as panxoliñas de Nadal que nestes días nos ofrecen 14 corais de Lugo nas nosas rúas, en horario de mañá e tarde. E, como estamos no Nadal, aí vos vai de despedida unha panxoliña recollida nas terras de Sober. Paula Verao recolleu da súa avoa Mar Pérez, que é de Barantes de Riba, esta panxoliña e converteuna en patrimonio da humanidade ao evitar a súa desaparición. Afonso Campos amañou uns arranxos musicais para poder cantala. Cantouma e moito me gustou. Entón, desde aquí, doulle as grazas a Paula, doulle as grazas a Alfonso e doulle as grazas a Pilar. E mirade que panxoliña tan bonita. Chámase o Turululú. Quería así. Turululú, cantamos los reis, turululú, que veño turrón, turululú, que veña esa bota, turululú, que veño lacón. Ai, sí, que veño lacón, eu lacón non volo dou, porque na ceba non cebo, e eu noces non volas dou, porque no veira non teño. Tamén pedimos pro neno un leitiño e unhas papas, e pros que cantan os reis uns chourizos con patacas. Turululú, cantamos os reis, turululú, que veño turrón, turululú, que veña esa bota, turululú, que veño lacón. Ai, sí, que veño lacón. Vayan poñendo na mesa as orellas do marraón, pan de cea e máis o viño, que hoxe noite de troular. Turululum, que veña a de turululú, que veño turrón, turululú, que veña esa bota, turululú, que veño lacón. Ai, sí, que veño lacón. Xa remato, estimado Radio Vintes, felices festas, cando poidáis vin de vernos e de co ano que ven.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. Sing a love song while we stroll along. Walking in a winter wonderland.
Bueno, después de que Cosme nos ha deleitado con su voz, pero yo creo que tenemos que mejorar esto y la siguiente vez vamos con a ensayar contigo el estribillo. Nos vas a dejar cantar contigo el estribillo. Un millón de gracias, Cosme, ha sido un lujo. Empezamos la tertulia. Vamos a cerrar este periplo navideño hablando de algo que nos va a hacer reflexionar. Vamos a volver a ser niños y a recordar cómo fue nuestra infancia en estas fechas. ¿Cómo fue la que vivimos con nuestros hijos? Y ahora la de ellos con los suyos. ¿Qué pasa? A ver, ¿quién toma la palabra?
Pues bueno, yo una de los recuerdos más es cuando empezábamos a desconfiar, ya que los reyes sabíamos dónde veníamos, volviendo. Era intentar buscar por casa dónde estaban los regalos de reyes. Entonces, husmeando por todos los lados, a ver si los conseguíamos encontrar. Pero nunca fuimos capaces de encontrarlos, ¿eh?
Unos los buenos tenían... padres.
Yo debajo de la cama les escondía. Era fácil verlo.
Yo fui un niño muy pobre. Yo el cinexin ese, sí, sí. Nada, soñaba con él, pero nunca venía, nunca aparecía.
Esa era la magia de los reyes, ¿no? Sí, siempre claro. Traían lo que pedías. O sea, pedías a lo mejor lo que veías en la tele o donde fuera y ya está. Sí.
Yo pedía, pero siempre lo que siempre me caía era un pijama y calcetines.
Qué horror. Bueno, no, está bien, pero vamos. Yo lo uno siempre a juguetes, nunca en los Reyes, nunca, y no éramos una casa que tuviera así como muchos recursos, pero los juguetes no sí, faltaban. No falta. Había más o menos, o no había el cinesín, llegó tarde también, sí, también. Llegó, pero bueno. Y sobre todo yo recuerdo muchísimo la cabalgata que veíamos en Cibeles, en Madrid, en una esquina donde todavía paso y me acuerdo que yo estaba allí con mi padre y mi padre con una de cada mano allí buscando, súbeme a mí ahora papá al hombro y tal, y era magia total. Pero hoy he visto magia. He visto a un niño que se paraba delante de un escaparate y empezaba a chillar como loco. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Mamá, mamá, qué bonito! Debía de tener 2 años y medio sí. Así. Y los que veníamos por la calle nos paraba para enseñarnos el escaparate. Claro. Y yo creo que eso es magia.
Desde luego.
Yo no tengo conciencia de la Navidad cuando era pequeño. No es porque no la celebráramos, sino porque no era tan larga. Sí recuerdo, como dice Puerto, aquellas cabalgatas de Reyes, donde vivía yo en Cádiz, eran más bien pequeñas, pero era solamente un día, no estas Navidades que empiezan casi a finales de noviembre y terminan casi a mitad de enero. Cuando empecé a disfrutar de las Navidades fue con mis hijos, ahí sí que duraban un poco más y estábamos más preocupados y más ilusionados, su madre y yo, y ahora nos pasa con los nietos. Pero cuando yo era pequeño, ahora lo estaba recordando, era solo el momento en que llegaba el Día de Reyes y veía los regalos, no siempre los que yo quería, evidentemente, pero era un momento nada más.
Coque nos ha pedido la palabra. Okay.
Nada, yo solo quiero comentar una cosa que me llamó muchísimo la atención este año, es que apenas hay anuncios de juguetes. ¿Qué está pasando? Porque antes había un montón de anuncios de juguetes en la tele y ahora...
Pero porque perfumes, no verás, perfume. No verás dibujos animados. Yo he visto dibujos animados con mi nieto y es un martirio, vamos, están continuamente ¿sí? martillando. Claro. Es
que tienes que ver canales infantiles, el clan, vamos, ahora está,
cosas. Vale, claro. Vale, no veo yo, no tengo yo edad para ver el clan, pero bueno.
Claro,
también es cierto, sí, que antes no había tantos canales.
Claro, en las otras teles, perfumes y sobre todo perfumes y cosas
Rosy,
así, pero los
Rosy, que nos tiene la palabra pedida, sí. te corto sí, que no está Julio nada. Hoy hago de rey malo.
Pues yo recuerdo también mi infancia, pues lo que comentabais antes de que andabais a buscar los regalos, a ver si ya te anticipabas. ¿Qué ocurre? Que como mi abuela vivía cerca y vivía sola, pues mis padres dejaban allí los juguetes. Entonces, por la noche seguramente iban a buscarlos y claro, tú ya estabas dormida. Además te decían, si no dormís no vienen los Reyes Magos, con lo cual tenías que dormir. Casi nunca, yo no recuerdo pedir nada en concreto, pero sí recuerdo aquellos cacharros de cocina que nos regalaban a las niñas con sus platos, sus tarteras que eran de aluminio, aquellas muñecas, los niños pues con pistolas y con sus cinturones.
Dejamos a Cosme que nos diga algo, que nos ha pedido también la palabra.
No, eu solo dije que cuando era pequeño reuníamos na casa da avoa. E eran unhas navidades que escribíamos cartas aos reis, por suposto, chegaban os regalos típicos de roupa, pero había unha ilusión extraordinaria. Despois, cando tuvimos fillos, lembra a miña filla, a pequena, que escribíalle os nenos, os irmãos que eran máis pequenos, escribía por eles e pedía ela o disco de Estopa para que ellos trouxeran aos pequenos.
Que bien, que genial. Sí. Alfonso, Alfonso nos cierra ya, que no hay más tiempo.
No, simplemente comentar que sí, es verdad, estabais comentando de las diferencias entre vecindario de clases pudientes o no, es que a ti te traían un juego de parchís y a él le traían el completo, que venía con parchís, con todo, con dados, que venía un montón de ellos. O sea,
en mi
que...
casa, en mi familia éramos todos, bueno, era una casa de muchos vecinos y éramos todos iguales, más o menos. No podíamos tener envidia de nada.
Había, en mi zona había dos familias que realmente los chavales unas bicicletas impresionantes y tal, y ahí sí se veía, bueno, porque era un entorno pequeño también, uh-huh, claro.
Uh-huh. Bueno, parece que nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts en todos nuestros programas en cuacfm.org, en las apps gratuitas para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. El programa de hoy de Radio 50 y Pico finaliza. Todavía estamos comprobando si tenemos alguna papeleta de los niños del Colegio de San Ildefonso, que también son niñas. Pero bueno, no sabemos si han cantado o no alguno de los nuestros. Como decía el abuelo del cuento de Julio, lo que importa es la salud.